que por ejemplo también otro de los temas es de los niños integrados. ¿Cuántas veces hemos visto ahora en la actualidad? Está fantástico eso, pero ¿quiénes? A ver, hay docentes que no tienen idea, porque es así, cómo abordar a un niñito que tiene autismo, por ejemplo, cómo trabajar con ellos y el resto de los chicos. No, ese es otro tema que en otro momento estaría bueno también. Ojalá que se ponga en discusión.
Ese es como, es la transversalidad de lo que nosotros decimos de la reforma, porque lo que hace el Estado, nosotros estamos a favor de la inclusión, 100%, uh-huh. Pero tiene que ser con garantía, claro. Porque si no, incluso hay una doble discriminación.
Claro.
No solamente para el niño o la niña en situación de discapacidad,
para todos.
Sino también para el resto.
Sí.
Y para las maestras ni hablar. Entonces, y hay toda ahora una línea, yo le digo una línea posmoderna, que es un paradigma, que dicen que la inclusión es una barrera mental. No es una barrera mental. Si vos no tenés una rampa para que pase la silla, si vos no tenés una MAI integradora por ciclo, o incluso por aula, porque depende de la situación, no son todas iguales. Mm. Si no se sigue garantizando las escuelas especiales, todo el personal que se necesita, es una doble discriminación. Entonces, es un discurso que parece progresista, pero después en la realidad ocurre estas cosas. O sea, imagínate toda la realidad que yo te decía, con niños o niñas en situación de discapacidad y sin poder tener todos los recursos que se necesitan en la escuela. Entonces tenemos que ir a un debate muy serio. Yo uh-huh. entiendo que esto, la situación de ayer explota, porque además hubo represión, le rompieron la casa al abusador. Sí. Digamos, se expresa en la sociedad, ayer se veía la cantidad de familias desocupadas, se expresa, digamos, todo eso, pero tenemos que ir a un debate de fondo de en qué condiciones se enseña y se aprende, porque no puede volver a ocurrir. No quiero estar en la situación, digamos, de la familia, uh-huh. con niños, niñas de 3, 4 años, los que están sintiendo este momento, por eso hay que trabajar mucho para que pueda tener vuelta atrás, ¿no?
Angélica, buen día, Luis sí, Muñoz, la saludo.
¿Cómo le va?
Esto, bueno, desnuda también estas realidades, ¿no? Porque siempre, bueno, a veces estos casos en la escuela, ¿no es cierto?, los docentes terminan siendo los lugares donde se detectan estos problemas que tiene la sociedad, sobre todo con niñas y niños y adolescentes, y esto termina desnudando, ¿no es cierto?, la realidad, termina haciéndose eco la sociedad, ¿no?, la escuela, perdón.
Es que es el único lugar, nosotros decimos que la escuela es la caja de resonancia de la crisis, que parece una frase hecha, pero es así. Ayer se vio, por eso yo decía que ayer yo veía la desocupación, la marginalidad, las familias que no tienen dónde protestar, me decían, ¿a dónde vamos? O sea, digamos, no hay otro espacio público en un barrio, que es un barrio Melipal, acá de
Neuquén,
como tantos otros, donde hay mucha desocupación, y donde las familias, digamos, no tienen a quién recurrir, a quién reclamar. Sí, la escuela sigue siendo ese lugar, y yo pienso que, bueno, estamos ahora en un contexto de crisis tremendo, esto se va a profundizar, porque la escuela queda como el último refugio, digamos, donde la gente se contiene, se expresa. Miren, nosotros, como sindicato, no saben la cantidad de situaciones de violencia que acompañamos en general. Madres enojadas que vienen y quieren pegarle a los docentes, madres que se pegan entre madres, o sea, hay una situación de violencia que empieza como a escalar y se expresa en la escuela, porque es el lugar donde la gente socializa, se encuentra, los niños llegan y las niñas llegan y no tienen... Hay escuelas de acá del oeste que la actividad principal es el desayuno y el almuerzo.
Claro.
Es decir, horas de clase tienen muy pocas, porque las compañeras dicen acá, sí, les llevan, lo primero que hacemos le damos a desayunar, y el desayuno reforzado, y después viene el almuerzo, porque es, digamos, ¿qué van a aprender si no desayunaron nada, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Esa marginalidad, esa situación de desocupación que se expresa. Y que, bueno, y que la escuela es ese lugar, lo mismo pasa a veces en las salitas y en los hospitales, pero bueno, la escuela es el único refugio estatal y público que queda, y se expresan todas estas situaciones. Así que yo pienso, miren, hay cosas que son más macro y hay cosas que son más inmediatas. Inmediato, ya gabinete pedagógico para todos los jardines y las escuelas primarias, como alguien más que acompañe todas las situaciones que llegan a las escuelas, y que las maestras, entre que toman asistencia, cuidan a los chicos, ayudan a repartir el refrigerio, o los mismos directivos, entre que cuando yo digo compran el pay en queso, es real, tienen que, les llega un cheque, tienen que ir a cobrarlo al banco, y tienen que ver cómo compran el refrigerio, si les alcanza, si no les alcanza, tienen que rendir. Es decir, hay que digamos, priorizar el rol pedagógico de los equipos directivos y sacarle esas tareas que no
le corresponden.
En otro orden.
Claro.
No, están en otro orden. Las compañeras directoras tienen que estar para supervisar las planificaciones, para poder ir al aula, para hacer proyectos educativos, y no con la descentralización que hay. Bueno, ahora estamos, hace poco se cumplió un año de la Abogada San Roque. Yo como directora me pasó también, y le pasa, tenés que estar, que si el calefactor anda, que si no anda, que viene la empresa, que es una tercerizada, que además, digamos, le pagan dos mangos a los obreros que vienen, porque son amigos del gobierno, que hacen una empresa fantasma y contratan a gente. Es decir, es una cadena de responsabilidades que tiene que ver con un proceso de descentralización y de vaciamiento de la escuela pública, que bueno, y ayer se intentaba explicar esto a las familias, pero era imposible porque había mucha violencia.
Claro, mucho enojo, sí, totalmente. Angélica,
es muy difícil, sí.
¿Por qué no se publica el nombre del profesor? ¿Por qué se lo cubre de alguna manera? ¿Cuál sería?
Porque ayer está publicado por todos lados igual. El nombre de es Walter Herrera. Yo no tengo problema en decirlo, digamos, porque ya hay scratches por todos lados. Están, incluso se filtró una foto de la policía, que eso, si no lo filtra alguien de la policía, no sé cómo sale.
Claro, es raro, sí.
Está por todos lados. Lo que pasa que hasta ayer no había denuncias en la policía todavía. Entonces fue una vorágine de denuncias, digamos.
¿Y cómo se sigue ahora con esta investigación?
Bueno, nosotros ahora estamos... Ayer fue el fiscal ahí in situ y empezó a tomar nota para llamar a todas las familias y realizar cámara Gesell, ver, digamos, el abusador está preso ahora, pasa 24 horas demorado y después de las 12 horas pasa a estar preso, digamos, como denominan a esa situación.
Sí.
Y ayer fue un fiscal, no recuerdo ahora el nombre, que es especialista, digamos, en situaciones de abusos a menores, y una compañera nuestra está yendo a la fiscalía a acompañar a las familias para ver cómo sigue, y bueno, también nos reuniremos con las docentes, porque además de investigar hay que ver cómo se vuelve a ese jardín, ¿no?
Claro.
Es un proceso que hay que ahora, digamos, atravesar como institución, junto a toda la comunidad educativa, e intentar reparar todas esas situaciones.
¿Cuánto por debatir y cuánto por aprender, seguir aprendiendo, ¿no? Y resolviendo, me imagino. Que hay una tarea importante para ustedes.
Sí.
Para todos.
Sí. Nosotros igual lo vemos como una cuestión colectiva, digamos, ¿no? Hace muy pocos días hicimos una jornada a nivel inicial, justo por esto que yo te estaba comentando de la reforma, y planteando esto, y son todas las compañeras en todos los jardines decían el problema de los cambios de pañales. Viste que ahora quieren, digamos, presionan a las compañeras para que cambien los pañales, y dicen, yo no quiero cambiar pañales por la responsabilidad civil que eso implica, porque estamos hablando del cuidado de las infancias. Bueno, creemos que más allá de lo de Jardín 31, que como decía, nos ponemos a disposición porque corresponde como sindicato, porque defendemos la educación pública y las niñas y los niños también, hay que encarar estos debates de forma colectiva y decir, bueno, a ver, de fondo, ¿qué no se puede aceptar? ¿Qué límites hay que poner, no? Para no estar en riesgo todos y todas. ¿Y qué se necesita para los jardines? Esto es priorizar, digamos, las tareas pedagógicas por sobre las otras, y que haya respuestas más generales del Estado, y los distritos, y el gobierno, y después equipos pedagógicos de acompañamiento a las compañeras en nivel inicial de conjunto.
Bueno, Angélica, te agradecemos este ratito de radio, este tiempo. Podría ser mucho más extensa la nota, sin duda alguna, porque nos quedan muchas cosas por charlar, pero bueno, creo que de alguna manera la sintetizamos, ¿no? Gracias por este ratito.
Bueno, gracias por llamar y quedamos a disposición.
Sí, nosotros quedamos atentos también. Cualquier cosita vamos a estar molestando. Un abrazo.
Bueno, chao, un abrazo.
Chao, chao. Angélica Cano es secretaria de ATEN de Neuquén Capital, charlando con nosotros de...